A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos acá en Sendero de Escritores, el programa de Radio Cultura que es auspiciado por la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, y que bueno, hoy tiene un tratamiento muy especial y estábamos hablando ahora con la persona que ustedes van a reconocer apenas las pantallas los enfoquen, sobre la isla de Mallorca, sobre la península y el faro de Formentor, que son cosas que están muy relacionadas conmigo. Ustedes saben, yo siempre lo digo, que provengo de allí, de Mallorca, pero me encuentro con una persona muy importante en la Argentina, muy conocedor de la historia de Jorge Luis Borges, ustedes seguidamente se van a dar cuenta, pero sobre todo, para mi sorpresa, conoce perfectamente Mallorca y detalles de la vida de Borges allí en ese lugar. De todos modos, quiero presentarles a alguien que es un factotum de este programa, de la Sociedad Argentina de Escritores, de la Feria del Libro, a través de la Fundación del Libro, ya que es su presidente de la Asociación Argentina de Escritores, y es secretario de Cultura de la Feria del Libro. Señoras, señores, buenas noches. Con nosotros, Alejandro Bacaro.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? Gracias por invitarme.
Muy feliz de que estés acá.
Igualmente.
Muy contento. Quiero decir una cosa, que la única intención mía para que Bacaro viniera es que me firmara este libro que me regaló mi mujer hace como 15 o 20 años, que es maravilloso. Lo estuve viendo antes de venir. Alejandro Bacaro, una biografía de Borges en imágenes, se los recomiendo, es una obra de arte y tiene mucha documentación textual, además de las fotografías, portada de libros viejos. Pero bueno, el hecho de que vos hayas estado en Mallorca me da mucha alegría, sobre todo porque yo considero, vamos a ver lo que vos pensás, de que a partir del premio Formentor a Borges, disparó su carrera internacional.
Sí, bueno, yo diría que hay dos momentos de la vida de Borges en la cual se relaciona con Mallorca.
A ver.
¿No? Primero, cuando a final del primer viaje a Europa que hacen, a fines del 18, cuando el 11 de noviembre se firma el armisticio que pone fin a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, los Borges, que estaban hacía 4 años claro, en Suiza, deciden volver, y en el derrotero, en la vuelta, viajan por el sur de Francia, a Barcelona, y alguien les dice que hay una isla que todavía no está sorprendida por el turismo, pero que es bellísima, y el padre de Borges se entusiasma y cruza de Barcelona a Mallorca, y ahí se instalan, y están unos meses, ¿no? Una temporada importante. Ahí Borges conoce a alguien que fue un gran amigo de su juventud, y entre los cuales hay una importante correspondencia, que es Jacobo Sureda.
Jacobo,
¿no?
Sureda.
El poeta Jacobo Sureda, que trabó una relación de amistad y que juntos escribieron sus primeros poemas, sus primeras líneas, autor de un libro que se publicó en 1935,
sí,
El prestidigitador de los cinco sentidos, libro de Jacobo Sureda, con un título bastante pretencioso. Y después en el 61, cuando en Formentor, cuando le dan el premio Formentor, ¿no?
La primera vez que se otorga el premio Formentor,
sí,
se lo dan a él compartido con
Samuel Beckett.
Con
sí.
Samuel Beckett.
Y bueno, son dos momentos distintos. Primero un Borges joven, un chico de 19, 20, 21 años, que llega a Mallorca con su familia y traba amistad con la familia Sureda y recorre, bueno, se instalan en una ciudad muy cercana
en
Valdemosa, sí,
un pueblito muy típico de Mallorca,
sí, a 17 kilómetros,
sí.
Hay hermosos recuerdos. Yo he hablado mucho con Nora Borges.
Bien.
Con la hermana de Borges, a quien tuve la fortuna de tratar. Y ella me contaba, ¿no?, que fueron momentos muy felices en la vida de la familia, ¿no?, en ese ambiente, esa, esa isla tan hermosa. Con
estaban instalados
cosas.
En un hotel donde Nora deja un recuerdo histórico que todavía permanece.
Sí, sí, exacto. Sí, hay un fresco, un óleo sobre una de las paredes, arriba de un arco por donde se sube una escalera. Hay que pasar, subir la escalera, y si uno gira después recién ahí lo ve, está como oculto. Y bueno, ha sido un testimonio extraordinario, ¿no?
Porque sí, sobre todo es un sitio de intercambio entre los argentinos que van a Mallorca para ir a ver este fresco de Nora Borges. Pero yo tengo una pregunta para vos, a ver si puede ser. Yo tengo la sospecha, o leí por ahí, que Borges tuvo un primer amor ahí en Valdemosa, no sé si con algún familiar de Jacobo Sureda.
Bueno, puede ser, ¿no? Él, en las cartas habla un poco, ¿no? Y en algunos poemas de esos momentos habla un poco de algunos amores, pero no es difícil, ¿no? Con el paso del tiempo identificar un nombre,
claro.
Pero sin duda, ha jugado en él la sorpresa del amor adolescente en esos años de Valdemosa, de Mallorca, ¿no?
También hay algunas versiones que tuvo algún escarceo en alguna casa de citas en Palma de Mallorca.
Sí, eso creo que fue en Barcelona, ¿no?
En
Casa Elena.
Ah,
sí,
okay.
Casa Elena se llamaba. Y había ido a jugar al casino, una cosa rarísima en Borges. Había ganado, había acertado un pleno. Y él cuenta eso, ¿no? Está escrito por él, que se gastó toda la plata una noche en, bueno, lo dicen en términos hípicos, cabalgando sobre el cuerpo de una mujer,
claro.
Y también un poco metafóricamente, ¿no? Sin Borges no era un hombre ni grosero ni ordinario, así que,
no, claro que
un
no.
Hecho de esa naturaleza lo plasma metafóricamente, ¿no?
Señores, estamos en Sendero de Escritores conversando con el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, auspiciante de este programa. Vamos a pasar a algunos temas vitales que tienen que ver con la Argentina. Pero antes quiero recordarles que Alejandro estuvo en el Hotel Formentor, que fue construido por un argentino, Adán Dill, llevado allí por Ricardo Huilaldes. En la primera etapa de su vida, Adán Dill estuvo casado con una hermana de la mujer del Carril, la mujer de Dill, y construyeron ambos eran mecenas, ambos tenían mucho dinero, y construyeron este hotel, lo construyó Adán Dill, para invitar a todos los grandes poetas y escritores y artistas europeos, así que ya tenía un sino con el arte. Bueno, fue tan grandioso, está tan bien hecho, que por supuesto fracasó. Los artistas por lo general no tienen dinero, y 5 o 6 años después tuvo que cerrar. Pero fue tan moderno y tan adelantado que a los obreros que construyeron ese hotel les hacía trabajar solamente 8 horas, les pagaba vacaciones y demás. Y cuando el hotel quiebra, todos los obreros le hacen un gran banquete y le pagan el viaje de regreso a la Argentina. Y él viene a la Argentina y muere pobre. Pero habiendo hecho una tarea increíble, donde 20 o 30 años después le dan el premio a Borges, que Borges ya había publicado un poema de él en una antología, un poema de Adán Dill. Pero bueno, lo dejaremos para otro día. Tu presencia acá nos hace inevitable la pregunta sobre cómo ves esta 50 feria del libro que se va a inaugurar en pocos días.
Bueno, va a ser un acontecimiento extraordinario. Venimos trabajando, bueno, como todos los años, ¿no? Cuando termina una feria, al otro día empezamos a trabajar en
claro.
La que viene. Tenemos un muy buen equipo de 25 personas que en forma estable trabajan durante todo el año para que la feria, para que esos 19 días en que la feria está abierta al público, se puedan realizar y concretar todo lo que planificamos.
Esto es en la Fundación El Libro.
Esto es en la Fundación El Libro. Y después, cuando viene la feria, contamos ya con 200 personas que son colaboradores temporarios. Bueno, yo siempre digo que la Feria del Libro es como un gran rompecabezas donde hay que poner todas las piezas al mismo tiempo y todos tienen que saber perfectamente dónde va cada una. Bien. Si alguno se equivoca, genera un poco de ruido. Así que hay que planificar todo. Nosotros vivimos en un mundo, por lo menos en nuestro país, donde se planifica poco. Las cosas en general las hacemos siempre con la lengua afuera, ¿no?
¿Somos reconocidos los argentinos por esa virtud o ese defecto?
Sí, no sé cómo llamarlo. Tiene algo de virtud y algo por lo menos tiene la virtud de que al final resolvemos las cosas,
claro,
con la lengua afuera.
Digamos.
Yo hice una carrera universitaria y cada vez que tenía un examen, las dos noches anteriores no dormía. Entonces, cuando terminaba ese examen decía, bueno, en la próxima empiezo a estudiar, claro, desde el primer día, cosa que no hacía. Y hasta la última materia la di sin dormir las últimas dos noches. Bueno, con la feria es distinto. La feria
no ocurre.
Sí, por supuesto que siempre corremos porque a último momento hay cambios. Nosotros traemos más de 150 escritores del exterior.
Claro.
Alguno que pierde un vuelo, alguno que se queda dormido y bueno, y hay que a la carrera hay que cambiarle, pasarlo a otro vuelo.
Hay que ponerle un decán en la ciudad de Buenos Aires.
El que lo iba a ir a esperar a Ezeiza ya no tiene que ir ese día sino otro.
Claro.
Bueno, hay pequeñas cosas que ocurren en la vida y que, bueno, si está todo razonablemente sincronizado, esos pormenores se resuelven sin mayor contratiempo.
Alejandro,
¿no?
Vos viajás por el mundo particularmente, pero también como presidente de la SADE y de todas tus actividades literarias. Pero ¿cómo compararías la Feria de Buenos Aires con otras como la de Monterrey, la que se hace en Madrid, y otras, bueno, ni hablar las de Alemania?
Bueno, yo diría con total y absoluta modestia, y conociendo muchas ferias como conozco, que está entre las ferias más importantes del mundo, sin duda, ¿no?
Seguramente por la asistencia de público, ¿no?
Sí, pero además por las características. Nosotros tenemos una feria distinta, por ejemplo, la feria de Frankfurt, ¿no? Es una feria majestuosa,
sí, la conozco.
Ocupa mucho más lugar que la nuestra, pero es una feria de derechos, donde, por ejemplo, dura pocos días, no se venden libros en la feria de Frankfurt, están exhibidos y el último fin de semana, si querés comprar un libro, te lo regalan.
Porque claro, dicen, llévelo. Público, está abierta al público el último fin de semana.
Después está la feria de Guadalajara, que es muy similar a la nuestra, pero dura apenas 9 días, la nuestra 19, el Salón del Libro de París, la del Parque del Retiro en Madrid, por ejemplo, una feria interesante, pero donde todas las casetas son iguales.
Están al aire libre.
Al aire libre, claro. Cierran al mediodía para dormir la siesta.
Para comer.
Y bueno, nosotros tenemos una feria realmente extraordinaria, lo digo con absoluta modestia, no soy un estúpido que cree que todo lo que tenemos es lo mejor, pero sí, la feria es una feria realmente muy importante y reconocida, ¿no? Ahora que es la Feria 50, están viniendo directores de todas las ferias. Va a venir la directora de la Feria de Frankfurt, la de la Feria de Guadalajara, la del Parque del Retiro de Madrid. Vienen a sumarse a estos 50 años. Cualquier entidad que cumple 50 años y tiene vigencia, ya eso solo es un mérito, ¿no?
Y más con
que
las
tiene
artes
vigencia,
y más con la,
¿no?,
literatura.
Sí.
Ahora, pero quería preguntarte, ¿qué tipo de repercusión está teniendo en el mundo esta feria masiva? Digo masiva porque va mucho público a la Feria de Buenos Aires, seguramente mucho más que a la de Frankfurt, por lo menos público lector, ¿no? ¿Y qué repercusión tiene para un escritor o para una editorial o para alguien que vende derechos tener éxito en la Feria de Buenos Aires?
No, muchísima. Va mucho más allá de lo económico. Yo a los editores mucho no les creo, porque dicen, bueno, yo pierdo plata en la feria. Yo no sé, eso no se los creo. Pero
invierten, ¿no?
Pero claro, porque la presencia, si vos tenés, no sé, 30, 40 escritores a los cuales editás, que no estés en la feria, tus escritores te miran como diciendo, ¿qué pasa? Que
claro,
no estás en el evento cultural más importante de Latinoamérica, donde es la gran vidriera para mostrarse, ¿no? Los escritores están ansiosos, esperan la feria con muchas ganas, con mucho deseo. Entonces, vos si tenés una editorial, tenés que estar en la feria, porque si no, eso te complica. Después, todos mienten un poquito de que venden menos de lo que venden. En fin, eso yo me lo banco bien.
En la feria se vende muchísimo.
Sí, perdón, no quiero hacer una salvedad. La realidad es que en las librerías hoy se vende menos.
Exacto.
Pero no en la feria, eso no pasa en la feria.
Justamente te iba a preguntar eso. Estamos viendo que se vende menos. Lo sé por este programa, por los contactos, las relaciones. Definitiva se está vendiendo menos, puede ser la crisis del libro, lo que quieran, pero en la feria va a ir más gente este año, según está calculado, y seguramente se va a vender más, como otros años también se vendió muchísimo. Sí. ¿Cuál sería la ecuación que hace la gente?
Sí, la feria tiene una magia muy particular que tiene que ver con la creación. Cuando se hizo la primera feria, el primero de marzo de 1975, que se inauguró, alguien con mucha inteligencia puso el eslogan del autor al lector, o sea, empezaron a participar los autores de la feria, porque yo digo, vos te gustan las camisas, vas a un shopping a comprarte una camisa, pero si está el que creó la camisa, si está el que la diseñó,
está Pierre Balmain,
vos decís, bueno, voy, me saco la foto, me firma la camisa. Bueno, acá con los libros eso es mágico. Para mí como escritor, perdón, como lector, ir a la feria, yo me he cruzado con escritores en la feria, no puedo creer, me crucé la última feria o la anterior, no me acuerdo, con Sergio Ramírez, que es premio Cervantes, un escritor extraordinario. Le digo, Sergio, quiero sacar una foto con vos, soy un cholulo, discúlpame, pero... Y el tipo encantado, por supuesto, y eso los lectores lo vivimos como una gran fiesta. Entonces, esa es la gran atracción. Nosotros estamos haciendo durante los 19 días que dura la feria 1.500 actos culturales, charlas, conferencias, presentaciones de libros, debates, de todo.
¿Bastaría con lo que ocurre en la feria para documentar todo lo que pasa en un país concentrado en esos días?
Claro, sin duda, es un fiel reflejo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un país con un fuerte impulso cultural, ¿no? Sí, hay que reconocerlo. Indudable. En Latinoamérica, acá hay 1.200 librerías en todo el país, cosa que no hay en Brasil, que es un país mucho más grande, y que no hay en otros países de Latinoamérica.
A pesar de que están disminuyendo las grandes librerías tradicionales en el centro, están surgiendo como pequeños hongos en los barrios.
Sí, porque el librero también, eso que vos decís del barrio, vos, por ejemplo, el librero es también un consejero.
Sí, claro.
Vos vas a decir, mira, che, tengo que regalarle una mina, un libro de poemas, ¿qué le puedo? El tipo sabe, te dice qué es lo que... No ocurre con las grandes librerías donde hay a veces chicos que despachan, que sí, si vos le pedís algo, tienen que ir a la computadora a mirar. Claro. Vos le decís Jorge Luis Borges y el tipo te mira como diciendo, ese nombre en algún lado lo oí, pero esperá que lo voy a corroborar.
Por las dudas.
Pero el librero de barrio es un nicho que va a sobrevivir pese al avance tecnológico, porque también influye, Daniel, el hecho de que hoy vos compras un libro por como se compra por Amazon, por ejemplo, y a las 2 horas lo tenés en la puerta de tu casa. Sí, claro. Es divino eso. Sí, o sea, yo quiero un libro, llamo a mi secretaria, digo, comprame tal libro, y
no hay excusas,
al otro día lo tengo en mi casa.
No hay
casa.
Excusas. Ahora, referente al gran éxito que tiene entre el público la Feria del Libro de Buenos Aires, yo creo que también por ese afán de leer o hacer creer que uno ha leído, que es como una forma de pertenecer, ¿no? De contar a sus amigos, estuve en la Feria del Libro. Lo cual ya te da como una chapa de que tu vida no es solamente televisión e ir al cine en los shoppings. Y pienso que eso es una cosa que se multiplica y que se traslada a los jóvenes, porque también hay muchos jóvenes que veo en la feria.
Sí, vemos muchos jóvenes, muchas familias. O sea, vos ves los matrimonios que van con el cochecito, con sus hijos en el carrito. La feria es un lugar seguro, un lugar donde, bueno, a veces hay mucha gente y cuesta caminar por los pasillos.
Sí, claro, es difícil.
Pero más allá de esa dificultad, que no tiene nada que ver con la seguridad, claro, la feria es un lugar seguro, tranquilo, donde uno puede pararse en un stand y mirar todos los libros que quiere. Y tiene otras virtudes, por ejemplo, la bibliodiversidad. Vos en la feria encontrás libros que no encontrás en las librerías cuando vas, porque en la librería están los últimos libros que salieron, las novedades. Ahí no, ahí los editores van al depósito y sacan libros que hace 2, 3, 10 años lo tienen. Entonces vos de golpe te encontrás un libro que alguna vez viste y lo tenías perdido, y eso es importante. Y otro factor determinante es la pluralidad. Nosotros aceptamos todas las ideologías.
Ah, bien.
O sea, nosotros tenemos una sola restricción que está dada por la apología del terrorismo de Estado, que es la apología de un crimen, es un delito,
sí, claro.
Y eso no permitimos que ese tema se ventile en las salas de nuestra feria. De ahí para acá, todo. Yo he estado caminando por la feria con Pepe Mujica, pasando entre los acólitos de Milei, y los chicos que estaban le gritaban grande, Pepe.
Claro. Es una plataforma de cultura y de libertad.
Claro, o estaba ese chico Nicolás Márquez en una sala y en la sala de al lado Víctor Hugo Morales.
Claro.
Pero todo eso se convive. Lo hacemos con cuidado, miramos bien las cosas, qué sé yo, pero hasta ahora todo eso nos ha permitido vanagloriarnos de una pluralidad que vamos a mantener a rajatabla, ¿no?
Me parece muy bien. Señores, estamos, y señoras, estamos charlando, conversando con el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que además es auspiciante de este programa, y seguramente vamos a tener que poner un separador. Luego seguimos con Alejandro.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos en esta noche del Sendero de Escritores con una presencia estelar, como se diría en la televisión, ya que está Alejandro Vaccaro, presidente de la SADE, secretario de Cultura de la Fundación del Libro, y el gran biógrafo de Borges. Ya hablamos un poco y luego le preguntaremos. Pero antes, tengo una inquietud. Sé, Alejandro, que hace poco estuviste viajando por China, visitando editoriales y otro tipo de actividades culturales, pero a mí me llama la atención que, siendo un país de 1.000 millones de habitantes, con el progreso que tiene, tenga dos premios Nobel solamente, uno que además se exilió en Francia, y el otro, que fue Gao, y el otro que, bueno, ganó el premio en el 2012. ¿Qué hay de desconexión entre Occidente y Oriente en cuanto a la literatura?
Bueno, este es un problema que habría que enfocarlo desde la Academia Sueca, que es la que da el premio Nobel, ¿no? ¿Por qué eligen de esa manera? Yo estuve ahora en enero, estuve una semana trabajando en la Academia Sueca en Estocolmo, estuve investigando, traje más de 500 fojas fotografiadas para usar con reserva, por supuesto, firmé un acuerdo, para ver todos los debates que se dan los debates, cómo llegan finalmente a un candidato que finalmente es premio Nobel.
Ese archivo está abierto para los investigadores, pero sí, no para el público.
Para los investigadores. Claro. O sea, yo hice una gestión previa, me citaron el 14 de enero a las 10 de la mañana, así que a las 9 estaba tomando un café en un bar de enfrente,
me muy imagino, ansioso. 14 de enero debe ser un frío.
Sí, una nevada. No, tengo las fotos. Nevando, crucé ahí con una nevada.
Pero fuiste igual.
Estaba con mi hijo, sí, por supuesto, y pasé unos días extraordinarios, porque uno cuando está ahí adentro se familiariza con todo. De golpe charlé con uno de los jurados, ¿no? Son 18 miembros los que integran el jurado, claro, del Nobel, pero hay 6 que se ocupan específicamente del tema. Uno, Anders Olson, con él dialogué, una breve charla. Y bueno, uno de golpe ve que son tipos como nosotros, de carne y hueso, claro, que el tipo ese día tenía que ir a resolver un problema fuera de Estocolmo y bueno, pero uno desde lejos lo ve distinto. Pero bueno, el tema de China, bueno, ahora viene el premio Nobel chino, viene Mo Yang,
sí,
es una gestión personal que yo he hecho. Yo tengo una excelente relación con China, hace muchos años, hace 15 años que viajo periódicamente, ellos me invitan, ahora el último viaje me nombraron embajador voluntario de comunicación de la República Popular de China.
Bueno, nadie más indicado que vos, entonces.
Bueno, yo estoy encantado, la verdad que siento un gran respeto por la cultura china, por todo lo que ellos están haciendo, es asombroso. Creo que el que puede no se debería perder la oportunidad de conocer lo que está pasando ahí, como la tecnología aplicada al bienestar de la población es increíble. No es una tecnología donde que ve como objetivo final el sistema capitalista, que es vender más y más, claro, sino cómo eso repercute y ayuda a que vivamos un poco mejor, a que los seres humanos disfrutemos, ¿no?, de este tránsito tan pequeño por la vida. Y bueno, les dije que hacíamos la Feria 50 y que me gustaría que Mo Yang no sale ni afuera de Beijing.
Ya Premio Nobel del 2012.
2012, sí. Y me dijeron que sí. Así que ahora el 7 de mayo a las 18 horas voy a estar en Ezeiza esperándolo, recibiéndolo, y tenemos una gran cantidad de actividades con él. Yo voy a hacer una charla pública en la Feria del Libro el 9 de mayo a las 19 horas, y el 11 en el Malva también hacemos una charla pública, él conmigo, o yo con él, mejor dicho, ¿no? Porque yo voy a ser un mero articulador de su palabra, o sea, lo importante es escucharlo a él, y yo he leído bastante su obra y puedo hacerle algunas preguntas que me parece que la gente puede disfrutar.
Perfecto.
¿No?
¿Esto ocurre con otras ferias del libro, la presencia de China a través de sus escritores?
Bueno, yo creo que esto está empezando a ocurrir en estos últimos años, ¿no? Hay una salida de China. Lo noto, por ejemplo, una prueba cabal es esto, ¿no? Que Mo Yang viene de Beijing a Buenos Aires.
Sí,
es un viaje larguísimo.
Bueno, tal vez está viajando en este vuelo que ahora hay de Buenos Aires.
Sí, sí, Shanghai, ¿no? Sí, no viene por va a venir por Madrid, pero hay un vuelo que es por New Zealand, por Auckland, que, o sea, por el polo, que es más directo, te ahorras unas horas. Pero digo, de todas maneras, como sea, por un lado o por otro, venir de Beijing es un viaje largo. También viene Coetzee, John Maxwell Coetzee, el premio Nobel sudafricano. Él viene de Adelaida, de Australia, que también es un viaje, ¿no? No es cerquita.
Otro fin del mundo.
Sí, o sea, nosotros cuando elegimos premio Nobel lo elegimos bien lejos. Así que estamos muy felices. En un momento se van a juntar. El 7 de mayo a la noche.
Qué acontecimiento para la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es un acontecimiento.
Dos premios Nobel.
De literatura, juntos, charlando. Va a ser realmente extraordinario.
Bueno, eso habla bien de dos cosas. Primero, de la feria y del trabajo de quienes la construyen y la soportan. Y segundo, del interés y el empuje del público lector argentino, ¿no? Los otros días, viendo un Reels perdido de españoles, decían que los argentinos son chamulleros y que hablan mucho. Y alguien le dijo, pero ¿sabes por qué hablan mucho? ¿Por qué leen mucho? Y eso es verdad.
Bueno, nuestro primer escritor, Borges, yo siempre digo, es más que nada fue un extraordinario lector.
Claro.
O sea, Borges dijo una vez que otros se jacten de los libros que han escrito.
Claro.
Yo me enorgullezco de los libros que he leído. Uno es por lo que lee, no por lo que escribe. Y yo creo que esa es la clave. Si nuestro primer escritor nos deja ese legado del gran lector, tenemos que prestar atención. Yo creo que es muy importante ser buen lector. Muchas veces en charlas que yo doy, muchos chicos me preguntan, bueno, pero a mí me gusta escribir, ¿cómo hago para ser buen escritor? Uh-huh. Es muy sencillo, hay que ser un buen lector. Un buen lector es la mejor universidad para recibirse de buen escritor.
Absolutamente.
Si vos, y leer, sentarse a leer, es una actividad donde uno se lo tiene que proponer. Yo no leo porque voy al médico y el médico me tiene una hora esperando en la sala de espera y digo, bueno, aprovecho para leer. No, yo salgo de mi casa con un libro, voy a un bar y me siento 2 horas a leer como una actitud. Como, digamos, como el que va a hacer gimnasia y se pone el jogging, las zapatillas. Ir, por ejemplo, a un gimnasio con zapatos y con traje no cuaja. Hay que tener la pilcha, digamos, de la adecuada actividad. Bueno, yo me pongo la pilcha del lector, voy a un bar, me siento y leo. Leer una hora todos los días está muy bien. Leer 4 es mejor. Claro. O sea, la lectura es proporcional al tiempo que uno le dedica. Cuanto más lees, mejor.
Hay un detalle que habla de por qué somos lectores, por qué tenemos este prestigio cultural en la América Latina y aún en España, en relación a lo que muchas veces me han preguntado en Europa, que siempre es un tópico, un cliché. ¿Es verdad que hay tantas librerías en la calle Corrientes y que no cierran por la noche? Obviamente yo les dije que sí, que no cerraban nunca. Creo que queda una sola. Pero el hecho de que haya librerías de viejo y no solamente librerías que vendan libros nuevos, está demostrando que hay un público que lee porque le gusta, que investiga, que busca aquel libro que recuerda o que le recomendaron, aunque no esté en el candelero y en la conversación del momento. Eso me parece que es el sustrato de esta cultura de los argentinos.
Mira, Daniel, la realidad es que hay 1.200 librerías en todo el país. Si la gente no comprara libros, las librerías no tendrían razón de ser. O sea que con todas las dificultades que hoy hay, que son dificultades de neto corte económico, un libro, yo no quiero decir que los libros son caros, porque cuando uno habla de caro o barato es en relación al bolsillo de cada uno.
En relación al ingreso
medio, claro. Al ingreso, exactamente. Y yo creo que hoy está difícil el valor de
un libro. Un libro vale en España la mitad que acá en relación al ingreso.
Exactamente, y eso lamentablemente repercute. El que antes todos los meses se compraba 2-3 libros, ahora se compra uno o ninguno. Y bueno, primero hay que comer, primero hay que empilcharse, primero hay que pagar el alquiler, la luz, el gas, el teléfono. Sí. O sea que hoy es un instrumento.
Aunque Lorca dijo que medio pan y un libro, ¿no?
Bueno, pero digo, entonces,
yo creo que mucha gente tal vez lo haga, ¿eh? Hay mucha gente que tal vez se prive de algunas cosas porque la voluntad por leer excede a veces la cuestión económica.
Estoy seguro y alguna vez he escuchado que por ahí se privan de otras cosas y hasta de comer un buen plato de comidas para tener un libro, para poder leer un libro, ¿no? Así que más allá de esa dificultad, el libro tiene una presencia extraordinaria en nuestra vida, en nuestro país. Y bueno, y la feria es un gran promotor de la lectura, ¿no?
Ha sido un gran promotor de la lectura y también de las nuevas tendencias de la literatura. Pero hay una tendencia en la escritura argentina que afortunadamente creo está repercutiendo en el mundo a través de la serie de premiaciones que hay a escritoras argentinas. La última es el premio AENA, que es la operadora aeroportuaria de España, que ha ganado por €1.000.000, $1.200.000, la argentina Samantha Schweblin. Pero esto va también con el premio a la crítica de Cabezón Cámara y con Claudia Piñeiro en Novela Negra. Y tengo un listado de mujeres que han recibido premios que es extraordinario. ¿A qué atribuís que haya tantas mujeres ganando o saliendo al exterior representando a la Argentina y la literatura femenina de la Argentina?
Bueno, tiene que ver con ese semillero, ¿no?, que hablábamos. O sea, cualquiera de estas chicas que vos nombrás se han criado en lugares donde cerca han tenido una librería, una biblioteca. Acá también hay 1.500 bibliotecas populares, ¿no? De la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que eso también son fuentes de lectura. Por eso existe Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia, en fin. Todos existen porque han tenido un semillero, han tenido libros al alcance de la mano, han podido leer, porque todas ellas y ellos, porque hay también extraordinarios escritores, han sido buenos lectores, ¿no? Nuestros sí, escritores ya. En general han sido lectores brillantes. Y eso recuerdo, se nota.
Recuerdo que cuando recibió el premio Formentor, otro argentino, César Aira, dijo, a mí no me preocupa que no haya campañas en pro de la lectura de parte del Estado, porque hay una voluntad de leer, y creo que muy grande, entre los argentinos, ¿no? Y vamos a ir al otro lado, al otro ganador del premio Formentor, Jorge Luis Borges, que decía que si no querés leer un libro, déjalo. Pero yo creo que hay mucha voluntad de leer. Inclusive se está dando un fenómeno en la Argentina, que hay gente que está abandonando sus bibliotecas. Gente que fallece, gente que no tiene lugar, lo que fuere. Pero por el otro lado, hay recicladores de esas bibliotecas que se tiran en la calle. Hace poco, aquí mismo, enfrente de la radio, tiraron una biblioteca entera y muchos de nosotros recogimos libros.
Lástima, no sabía.
Pero hay toda una red de recicle que se llama Suelta de Libros, que se avisan entre los lectores y van a recoger esos libros y o se anticipan a alguien que los tire. Es decir, que hay mucha voluntad de lectura, aunque por otro lado, seguramente la tecnología moderna impide que uno tenga grandes bibliotecas en su casa.
Sí, vos recién nombrabas a César Aira. César Aira nació en Coronel Pringles y es un hijo de la biblioteca pública. Él dice, cuando yo era chico, claro, iba a la biblioteca de mi ciudad a leer, me pasaba horas leyendo. Si no hubieran existido esas bibliotecas, él no lo hubiera podido hacer seguramente, porque quizás en su casa no había recursos para comprarse libros. Así que yo creo que nuestros escritores, son todos muy buenos lectores. Ahora, hoy podríamos analizar un poco el objeto libro, ¿no? Tendríamos que ver un poquito, ¿no? Hoy hay otras formas de lectura.
Yo tengo una pequeña teoría sobre el objeto libro. Te la voy a anticipar. Yo creo que la humanidad, antes de Gutenberg y después del Gutenberg, escribió obras. El libro es una de las plataformas para difundir las obras.
Sí. Sí.
Y eso me parece que es el hecho civilizatorio.
Daniel, no tengo preconceptos en cuanto a las plataformas.
Bien.
Yo soy un hombre del papel, sin duda. A mí un mail de 5 renglones lo imprimo para leerlo.
Bueno, este libro que yo tengo acá a la mano lo demuestra.
Y
todos los documentos de este libro es maravilloso.
Y
lo vuelvo a recomendar.
Soy un hombre del papel. No puedo leer en el teléfono, no puedo leer en un e-books. No puedo, pero no me parece mal que el que pueda lo haga, no me parece mal. Yo creo que lo más importante sigue siendo el texto.
Claro,
o
la
sea,
obra.
Un buen exactamente, claro. Un buen texto soporta cualquier plataforma. Si
Gracias.
Vos te sentís cómodo leyendo en un teléfono, fantástico. Si te sentís cómodo con papel, bueno, antes de Gutenberg en papiros, qué sé yo,
claro.
Fantástico.
Podés leer a Platón donde cualquier
claro.
Soporte.
En eso no tengo preconceptos, pero hoy yo tengo en mi casa 30.000 libros, o sea, después de mis hijos
biblioteca.
Es lo que más amo, mis libros.
¿Habrá suelta de libros algún día?
No. Bueno, el día que desaparezca mis hijos verán qué hacen, pero yo, por ejemplo, tengo una colección de literatura argentina del siglo pasado y algo del siglo XIX, todo en primeras ediciones. Tengo la primera edición de Don Segundo Sombra. Tengo la primera.
Tendrías que hacer una visita guiada. Tú,
sí, cómo no. Bueno, de hecho, mucha gente viene a casa y digo, vas a ver cosas que no vas a ver frecuentemente.
Bueno, hay documentación de algunos escritores que han ido a tu casa, inclusive el presidente Zapatero.
Sí, Rodríguez Zapatero ha estado en más de una oportunidad. Él es un borgiano.
Claro, quería ver
eso. Y ahora va a venir Moyán.
Claro.
Cuando venga, va a venir a cenar a casa y también va a poder ver desde su lejana misión china, pero va a poder ver las primeras, bueno, de Borges, por supuesto, claro, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, la primera edición de Radiografía de la Pampa, de Martínez Estrada. Ah,
qué bonito,
claro. Bueno, Don Segundo Sombra, tengo las dos primeras. Hay que tener las terceras, dicen los coleccionistas, las tres.
¿Tenés algo de Allá Lejos y Hace Tiempo?
¿De quién?
De Hudson, Allá Lejos
y sí, Hace Tiempo. Tengo, sí, Allá Lejos Hace Tiempo. Y
es otro libro básico.
Que es un inglés que escribió en español,
por
¿no?
supuesto,
es un
pero
caso
además,
paradigmático.
Memorando, cuando ya no estaba en la Argentina, todo lo que vivió en la Argentina.
Increíble. Y no, tengo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y muy muy valiosas.
Bueno, vamos a organizar para nuestros oyentes una visita
guiada. ¿Cómo no? Que se anoten y hacemos una visita guiada. Sí,
qué cosa interesante. Volvamos a la feria. ¿Cuál es tu mayor expectativa con la feria de este año?
Mira, nosotros creemos fervientemente que la cultura es un gran motivador y un gran promotor del libro y de la lectura.
Sí.
Ese es el primer y gran objetivo que tenemos. Si nosotros logramos que la Feria del Libro genere nuevos lectores, porque la lectura después es un poco adictiva, cuando vos empezás a leer y empezás a darte cuenta todo lo mágico que hay adentro de este objeto libro, después no podés salir, después te haces un habitué. Es una de las buenas adicciones que
sí,
ofrece
claro.
La naturaleza, muy saludable, es una buena adicción. Y si nosotros logramos que sobre todo los jóvenes, que hoy tenemos una competencia desleal,
sí,
que son estos aparatitos que tienen texto, imagen, sonido, aplicaciones, juegos, tenés todo ahí. Y eso contra el libro, bueno, juega en contra, ¿no?
Alguna vez dije que también la cantidad de automóviles.
Bueno,
hay tanta gente viajando en auto que no puede leer cuando maneja.
Bueno, digamos, también está los textos orales, ¿no? Que se pueden
claro.
poner, pero no, yo creo que si la feria logra, es decir, que 100, 200, 1000, 2000 jóvenes, que por ahí es el único momento de su año en que toman contacto con el libro, si compran un libro, si lo leen y logran meterse en ese mundo maravilloso del libro, el objetivo está cumplido. Cuanto más sean, mejor, claro.
Voy a aprovechar esto que dijiste de César Aira consultando en la biblioteca de Coronel Pringles, así como la persona que estuvo acá el martes anterior, que fue Marta Cohen, la gran pediatra argentina, que escribió un libro maravilloso sobre toda esa experiencia, y dijo que también había empezado a leer libros en Trenquelauquen, en la biblioteca pública de Trenquelauquen. Quería preguntarte, a propósito de las ferias del libro que se están haciendo y se están reproduciendo, así como las sucursales o anexos de la SADE en todo el país, ¿cómo ves ese entramado hoy en día?
Bueno, nosotros, la Fundación El Libro, hacemos 6 ferias.
Uh-huh.
Hacemos la Feria Internacional del Libro, hacemos la Feria Infantil y Juvenil, y después hacemos la Feria de Malvinas Argentinas, de Rosario, de Santiago del Estero y de Merlo. O sea, hacemos
Merlo,
6 ferias. Merlo, no, no,
ah,
no.
La Merlo
acá en la provincia de Buenos Aires.
En la de Merlo, provincia de Buenos Aires.
Sí,
claro que
vamos por la 7ª o 8ª edición.
Una feria muy grande, estuve ahí de una charla.
Sí. Yo soy muy amigo del intendente, de Gustavo Menéndez.
Claro.
Y con Gustavo un día, cenando en mi casa, le digo, ¿por qué no organizás una feria del libro en Merlo? Me dijo, me parece una idea extraordinaria. Y bueno, ahí empezamos. Después vino Malvina.
Me invitaron un día. Acá le encuentro la marca en el orillo. Esto
sí,
fue.
Así empezamos. Y hoy hacemos 6 porque tampoco no podemos crecer mucho porque no nos da el
tiempo.
¿Hacemos,
quiere decir, promocionan, empujan?
No, las hacemos nosotros. Armamos toda la parte cultural. Coorganizamos, digamos. Nos ponemos de acuerdo, hablamos con los intendentes, bueno, en el caso de Santiago del Estero, con el gobernador Zamora, o ahora Elías Suárez, que es el actual gobernador. Él era, ahora es gobernador, pero hasta el año pasado era jefe de gabinete de Zamora, y es un hombre, un promotor de la Feria del Libro extraordinario, un hombre que realmente nos apoya para hacer la feria en forma extraordinaria.
Esas ciudades, esos pueblos necesitan el anclaje institucional de la SADE y de la Feria del Libro.
Bueno, la SADE también es un misterio. La SADE tiene 84 filiales en todo el país, nucleamos alrededor de 6.000 escritores, y bueno, eso es mágico. Todos los días en alguna ciudad del interior se está presentando un libro, se está dando una charla. Yo recibo a través de los chats los flyers de todas las actividades que hay, y a veces hay 4 o 5 por día, pero todos los días hay una, todos los días.
¿Y recorres estas ferias, sí, estas filiales?
Sí, me invitan permanentemente y voy con mucho gusto, con mucho placer. Me encanta además que yo voy a San Juan a hablar, bueno, no se escribe igual desde una tarde calurosa de San Juan,
sí,
que
claro,
desde un viento tremendo de Comodoro Rivadavia o de Río Gallegos. Y a mí me gusta ir y escucharlos y que me cuenten ciertas realidades. Y bueno, la naturaleza obliga a ciertas conductas que se ven reflejadas en la obra literaria.
Sí, sí, claro,
¿no?
Inclusive la literatura de montaña es una literatura muy especial.
Exactamente.
Así como la marítima,
sí, sí,
desde ya.
Exactamente.
Bueno, me alegro mucho que toda esta actividad de la SADE, porque yo llevo varios años en la SADE y he visto que últimamente crecieron las alianzas con ferias o con estos anexos de la SADE en el interior. Esto es parte de tu gestión, ¿verdad?
Bueno, yo siempre digo, nosotros estamos de paso. Yo muchas de las cosas que hago las hago porque atrás tengo la Fundación El Libro, porque atrás tengo la SADE. Eso ayuda muchísimo, abre puertas. Cuando yo viajo y digo, bueno, fui presidente de la Fundación El Libro, ahora manejo
ahora
toda la parte cultural,
manejo
toda la parte cultural, eso te da un gran respaldo, sin duda, y uno pone un granito de arena más y ahí se hace un combo bastante interesante. Pero esto no es cuestión de los hombres, sino de las instituciones.
Claro. Ahora, la institución en sí, la Sociedad Argentina de Escritores, que en estos tiempos que corren es muy difícil mantener, porque no es una sociedad de gestión que cobra por el derecho de circulación de los libros, como ocurre con SADAE, con el INAMU, con el INCA, con una cantidad de instituciones. La verdad que la SADE se mantiene con el aporte de algunos mecenas que puedan ganar algún dinero y con el aporte de señoras, señores, jóvenes que pagan su cuota mensual. Pero ¿qué expectativas tenés para el desarrollo de la SADE como institución clave?
Mira, nosotros estamos con un proyecto muy grande, que es estamos haciendo los trámites ante la ante el Ministerio de Educación. Hay un organismo que se llama la CONEAU para estamos gestando la Universidad de Letras de la SADE.
Ah, qué interesante. O sea, ya hubo algunos cursos, algunas diplomaturas.
Hacemos diplomaturas,
¿no? Con la Universidad de Villa María.
Claro, exactamente. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Villa María, pero el objetivo nuestro es tener nuestra propia universidad.
Sería
una universidad de letras con fuerte acento en la literatura argentina y en nuestra lengua. Sin descuidar, desde luego, la literatura universal, que, además que lo diga, es extraordinaria. Pero nosotros creemos que una institución como la nuestra, que nuclea a escritores de todo el país, le vendría muy bien tener una casa de estudios como una universidad, ¿no?
Espero que sí.
Además va a traer muchos jóvenes, que nos hacen falta los jóvenes. Claro. Nosotros ya estamos un poco veteranos.
Pero los veteranos somos la memoria.
Sí, pero el futuro es de los jóvenes, no es nuestro.
Sin duda. Alejandro, te quiero agradecer mucho, sé que estás muy ocupado en estos días, por haberte acercado aquí a Sendero de Escritores, y te voy a retrotraer a Formentor,
¿cómo no?,
a Mallorca, porque siempre cerramos este programa con un video, con música o con algo. Últimamente estamos pasando las ferias del libro callejera de París, de otras ciudades del mundo, también lo vamos a hacer con las de Buenos Aires, pero en este caso vamos a ir al Hotel Formentor y a Mallorca. Con esto nos despedimos. Gracias, Alejandro.
No, Daniel, al contrario.
Y mucho
gracias
éxito
a vos, y gracias por este programa, ¿no? Porque este programa es también difundir
sí,
nuestra
la verdad
literatura.
Que está cayendo muy bien en el ambiente literario. Muchas gracias.
Gracias.
Nos encontramos el próximo martes y, si no, en la Feria del Libro. Gracias, Alejandro.
Perhaps it was one of the chicest hotels I've ever known in my life. I think so.
He pensado que no es justo que solo nosotros gocemos de esta maravilla. ¿Qué dirías vos si construyéramos un gran hotel y convirtiéramos esto en el sitio de turismo más lindo del mundo.
Era ofrecer algo que fuese extraordinario para esa época.
Formentor es un paisaje de una belleza impresionante.
Por eso tiene tantísimo mérito haber construido Formentor en un lugar tan alejado.
Estaba trabajando en una novela y fui a terminarla ahí en el Hotel Formentor.
Nosotros, al tener este lugar tan fantástico, podemos hacer un arte a un nivel muy elevado.
Algo que se puede disfrutar entre muy pocos y pocas veces.
He visto pasar a muchísima gente, muchos clientes, una parte importante de la historia.
Mi madre hablaba con unos ojos llenos de sueños cuando hablaba de este hotel.
Es un imán que te atrae y luego te quieres ir y ya no puedes.
Este hotel no tiene nada que ver con otros hoteles.
Bueno, quería despedir a Alejandro, pero no sin antes recordar esto de Mallorca. Ahí estaba al final la lista de los grandes personalidades y escritores que estuvieron en el Hotel Formentor. Obviamente estuvo Jorge Luis Borges, que claro, en España hay un sintagma, y entonces Jorge Luis no es un sintagma de nombre. Le pusieron José Luis Borges. Algunos avispados lo habrán visto. Pero bueno, lo cierto es que estoy, ahora que se fue Alejandro, con este maravilloso libro que me ha aquí, bueno, tengo la firma de él acá, que dice, para Daniel está manera distinta de ver a Borges. Muy bien, con una estima y afecto. Pero bueno, yo les quería contar también que este libro documental de Alejandro Vaccaro sobre Borges reúne trabajos y papeles de, inclusive dibujos de Borges de todas las épocas. Inclusive algunos que están en Madrid, en Sevilla, en Mallorca. También hay fotos de Güiraldes, porque lo que yo conté de Mallorca, bueno, también conté que eran concuñados, Alejandro Dill con Güiraldes, y que fueron dos impactos distintos. Alejandro Dill amó Mallorca apenas lo vio, y Ricardo Güiraldes, que era un hombre de campo, dice que se aburría muchísimo con el mar, la playa y ese salvajismo que todavía guardaba Mallorca allí. Pero lo cierto es que los dos, no sé si ya habrían estado con Borges, porque Borges, como ustedes saben, fue el director de la revista fundada por Güiraldes, y estaba en, era parte de su círculo íntimo. Recuerdo que este año se cumple los 100 años de tres libros fundamentales en la literatura argentina. Uno de ellos, obviamente, El Segundo Sombra. El otro es El Juguete Rabioso, de Roberto Art. Art era secretario de Güiraldes, y Borges era el director de la revista de Güiraldes, que se llamaba Proa, y también sacó ese libro, que también cumple 100 años, que se llamó El Tamaño de mi Esperanza. Bueno, con toda esta historia, pasado el tiempo, en 1941, junto con Adolfo Bioy Casares, Borges hace un recopilatorio de la poesía argentina, de lo que era la poesía argentina, y publicó allí, tal vez sin saber cuál sería el destino de Adán Dill, el constructor del Hotel Formentor, donde a él le darían el gran premio, el Prix Formentor, que lo lanzó al mundo, como hablamos con Alejandro Vaccaro, publicó este poema de Alejandro Dill, que yo les voy a poner por ahí, ya me van poniendo la música de despedida. Este hombre que fue un millonario, un mecenas, que tenía cubiertos de oro para las grandes personalidades en el Hotel Formentor, que impuso 8 horas de trabajo para los obreros del Hotel Formentor con vacaciones y aguinaldo en los años 20, y que en agradecimiento a todos sus empleados, cuando él quebró, le pagaron el viaje a Buenos Aires y le dieron un banquete. Y él escribió este poema que Borges publica. Aclara. Se hace diáfano el dolor en la luz virgen. La noche es dura para el que vela solo, y el alba es el perdón. Asombro azul de haber vivido tanto, cotidiana ternura de la luz, soledad completa que es tan dulce acaso como estar los dos. Madrugada igual de todas las edades, nos hace vivir hoy creyendo que es ayer. Este es el poema de Alejandro Dill que Borges publicó sin saber que el proyector, constructor de este Hotel de las Artes, que hoy acoge al premio Formentor, iba a recibir este premio en primer lugar, que fue ya poner un escalón muy alto para un premio de prestigio internacional que ganaron 2 argentinos más, Ricardo Piglia y el de Coronel Pringles, con el cual estuve hablando con Alejandro Vaccaro, César Aira. Con esto nos vamos hasta el próximo martes, ya en época de la Feria del Libro. Muchas gracias y muy pronto volvemos. 7 días, nada más. Nos vemos.